Estás escuchando Otros Mundos, un podcast de Fantástica.com, tu escuela online de literatura de género, ciencia ficción, fantasía y terror, con Susana Vallejo y Sergi Viciana.
Hola, estás en Otros Mundos, el podcast de Fantástica.com, tu escuela de escritura y de lectura online especializada en géneros fantásticos que funciona por suscripción. Él es Sergi Viciana, es teórico de la literatura, ha estudiado teoría de la literatura y literatura comparada y además es profesor de lengua y literatura e historiador y no sé qué cosa.
Y mucho más importante, soy experto en zombies.
Que hoy es importante, los demás días también, pero hoy más. ¿Quién soy yo?
Tú eres Susana Vallejo, socia fundadora de Fantástica.com, la mejor escuela del mundo mundial, además de escritora multipremiada y multigalardonada, con una veintena ya de libros a tus espaldas. Creo que lo último que ha salido es la reedición de Madre de Dragones actualizada.
Cierto. Y hoy vamos a hablar de zombies. Vamos a hablar porque nos dejamos un Otros Mundos en el que hablamos que era la primera parte de zombies y esta va a ser la segunda. Zombies de cine 2. Pero sobre todo vamos a hablar de Night of the Living Dead.
La noche de los muertos vivientes. O si nos veis desde América, quizá allí lo hayan llamado, en Argentina creo que era la noche de los muertos vivos y en otros países era solo muertos vivos, porque lo de la noche debía ser demasiado largo. Pero bueno, lo de un día se podía hablar solo de los títulos de las pelis de Romero y cómo se han ido poniendo, como a la gente le parecía y estas cosas.
Antes de empezar, tenemos que hacerlo, lo sentimos mucho, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que recomendaros que si os gusta escribir, os paséis por fantástica.com/gratis, que ahí encontrarás gratis una masterclass, dejando tu mail, en la cual explicamos todo lo que hay que tener en cuenta si quieres escribir un libro o escribir tu primer libro también. Y dicho esto, que es el momento publicitario de mierda, con perdón, pero hay que hacerlo, pues pasamos a hablar de...
Sí, bueno, y si os interesan los zombies, si habéis llegado aquí de casualidad, pues que sepáis que tenemos previamente, hicimos otros dos podcasts sobre zombies. Uno sobre el origen literario de los zombies.
Que se remonta al siglo XVII, pasmaos.
Y otro sobre el inicio de los zombies en el cine.
Que se remontan a los años 30. Al año 24 o 29, ya pero, no me acuerdo, pero brutal también. Pero hoy ya no, hoy estamos en 1968.
Ay, por cierto, me he puesto una camiseta especial. Esta es mi camiseta de matar zombies y esta es mi camiseta de hablar de zombies.
Night of the Living Dead, 1968. Sí. Vamos a hablar de zombies, pero ¿por qué dan miedo los zombies? Que eso sería lo primero que deberíamos hablar. ¿Por qué lo que deberíamos hablar? ¿Por qué nos dan miedo?
Por un lado hay cuestiones de contexto. O sea, las películas aparecen en un momento, los bichos aparecen en un momento y esta película aparece en plena guerra de Vietnam. Y no hay que menoscabar la importancia de esta guerra. O sea, Vietnam, que luego hablaremos más de ello, tuvo mucha importancia para hacer que los zombies en el 68 y 69 le dieran mucho miedo a la gente.
Luego profundizaremos en esa idea porque muchas veces nosotros intentamos hacer que penséis, poneros en el momento histórico. Y en el momento histórico la guerra de Vietnam para los americanos, bueno, pues luego hablaremos.
¿Vale? En otros contextos hemos tenido pues crisis económicas. La crisis de 2008 a 2012, la crisis gorda última que tuvimos, coincide con el último boom de los zombies.
Y la pandemia de Last of Us, o sea, perdona también. O sea, hemos tenido grandes momentos de zombies relacionados con momentos históricos ahí importantes.
Digamos que los zombies saben aprovechar cuestiones de contexto. Pero hay otros motivos más estructurales, que no dependen tanto de uy, es que ahora ha habido un crack en la bolsa de Nueva York. Pues, por ejemplo, a mí me interesa mucho que los zombies representan la alteridad absoluta. Los zombies son el otro más otro que puede haber.
Además, el otro que realmente no tienes ningún tipo de escrúpulo a la hora de matarlo, que es algo que también hemos comentado en alguno de nuestros podcasts. Porque otro tipo de monstruos a lo mejor piensas, ay, pobrecico, ¿no? Pero este no, este está muerto, no tiene identidad, ha perdido la identidad. Y de alguna manera, los zombies también somos nosotros.
Está el miedo a serlo.
O sea, a convertirte en uno de ellos, a convertirte en una de esas personas que está haciendo cola para cobrar el paro, para comprar en el supermercado, para
pensar que sea. Un tópico, y se ve por ejemplo en The Walking Dead, es la idea de que ya estamos infectados por lo que sea que convierta a la gente en zombie y cuando te mueras, aunque sea de viejo cómodamente en tu cama, te vas a levantar como zombie. Entonces este miedo a ya ser un zombie y no saberlo, es un miedo que está ahí, que no tienen otros monstruos.
Y que esto entronca con lo que tú antes mencionabas un poco de pasada con que los zombies son una metáfora vacía, que también hemos hablado en otros podcasts de esta idea. Son una metáfora vacía en el sentido de que pueden simbolizar lo que queramos que simbolice, ya sea el autor pone ahí el símbolo tal cual, o el espectador o el lector, en función de sus mochilas vitales, pues interpreta lo que quiere interpretar.
Y yo creo que ahora sí podemos ir ya al
tocaba,
aquí. Hemos
ya
venido
tocaba.
A hablar de La noche de los muertos
ya
vivientes,
vamos
a contar cositas de esta película de Romero, que es una película absolutamente brutal y que para nosotros en 2024 es difícil hacerse una idea del impacto que supuso para mucha gente en su momento. O sea, la gente salía del cine absolutamente escandalizada o flipada o las
aterrorizada.
Dos cosas.
Había varias escenas clave que yo creo que en algún momento también las hemos comentado. Por ejemplo, la de la niña que se comía a sus padres.
Sí.
Esto era algo que impactó mucho a los espectadores de aquel momento. Y cuando aparecen todos los zombies al final, que andan muy despacio y entre todos esos zombies se ve una mujer desnuda. Esto también impactó a los espectadores de 1968, en un momento en el que la película, que quizá luego lo diremos, no tenía el solo para mayores de 14, 18. Entonces el niño de 10 años o de 12 que había ido al cine con sus padres, porque era lo que se hacía en el 68, ir al cine, se ve esa peli que jiji, parece que es The Living Dead, de terror, qué divertido, se ve una señora mayor desnuda andando despacio, o sea, y a otra niña que se comía a los padres, o sea, el momento de terror, tanto de los jóvenes que vieron la peli como de los adultos, y el impacto de esta peli no nos lo podemos llegar a imaginar. Tenemos pistas, por ejemplo, lo que costó y lo que recaudó, porque costó pues 114.000 euros.
Dólares.
Ay, perdón, los euros aún no existían.
114.000 dólares. Y recaudó, solo en Estados Unidos, recaudó más de 12 millones de dólares. Es una de las películas más rentables de toda la historia.
Y cuando ocurre un fenómeno de este estilo es por algo, es porque ha tocado temas sensibles. Y ahora vamos a hablar pues de esos temas sensibles y también de curiosidades que os harán gracia.
Sí que hay que decir una cosa que sobre esto del dinero, que es interesante, que es que claro, uno ve, costó 114.000 dólares y recaudó 12 millones. ¡Se forraron con esto! No, no se forraron, porque la cagaron al inscribirla. Y la película...
Porque no tenían experiencia, eran, eso tampoco lo hemos dicho.
Bueno,
o sea, ahora, bueno, pues conocemos a Romero, pero bueno...
Pues la película quedó en dominio público. Es decir, no tienen el copyright. Una de las consecuencias fue que los dos guionistas, que son Romero y John Russo, se pelearon. Claro, tuvieron un porrón de años peleados.
Porque
cuando
tú
digo
lo
peleados,
escribiste mal, no fuiste tú, sí, no me dijiste, no rellenaste la casilla 14.
A día de hoy no está claro quién fue el que la cagó.
Y da igual,
lo que sí acabó pasando es que como se pelearon, pues tuvieron que llegar a un acuerdo sobre el uso del título. Y el uso de las palabras.
Estas peleas que estamos diciendo así en broma, pero quiere decir que hubo problemas legales. Problemas legales que llegaron a una conclusión y la conclusión es esta.
Las películas que produjo John Russo, porque él no dirigió ninguna, solo las produjo, tienen en el título Living Dead. Por ejemplo, la siguiente que hizo fue Return of the Living Dead, que es una comedia bastante mala y muy ochentera, pero que es la primera en la que sale lo de que los zombies comen cerebros.
Y luego,
y en cambio,
Romero hablaba de Dead.
Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Survival of the Dead.
Fijaos que nosotros hablamos todo el rato cuando hablamos de las películas de Romero y de lo que inició La Noche de los Muertos Vivientes de zombies. Pero hay que recordar que en la película jamás se dice la película zombie, la palabra zombie, y no se habla de zombies, se habla de ghouls en todo caso.
Que si recordáis, en el que hicimos sobre literatura, hablamos de que son un antecedente, son una especie de necrófagos que viven en los cementerios de la mitología sumeria y tal, pero vamos, ya. Y la gente salía del cine diciendo, estos son zombies. Sí, sí, estos son zombies.
Pero no se menciona la palabra,
no.
Que esto también pues es curioso.
Decíamos que este exitazo de público, digamos, este recaudar tanto, demuestra que esta película tocó temas sensibles.
Venga, vamos a ir a hablar de los temas que tocó. El primero, que ya apuntábamos antes, Vietnam. ¿Qué pasa a la pobre gente en Estados Unidos? Que sus jóvenes les mandan allí a tomar por saco a luchar a una guerra en la cual se mueren y no vuelven los cuerpos de sus hijos.
No
sus
puedes
vecinos.
Ir a la tumba a llorar al cadáver de tu hijo. Pensad que llegó un momento en el que Chuck Norris hizo una peli que se llama Desaparecido en combate, porque había miles y miles y miles y miles de desaparecidos en combate. y ni siquiera sabían si era un prisionero de guerra. Hubo gente que estuvo 10, 20, 30 años prisionera de guerra en Vietnam, o si eran muertos, ha muerto en algún lugar de la jungla y nunca tendremos el cadáver.
Y según el tipo de sociedad y tus costumbres y tu cultura y tus creencias, el no tener el cuerpo de la persona que quieres, pues puede suponer un trauma pues interesante e importante.
Para toda esta gente que tenía algún miembro de la familia desaparecido sin el cadáver para llorarlo, ver de repente una película en la que los muertos vuelven para comerse a los vivos, de alguna manera estaba tocando una fibra sensible. Era como decir, papá, me dejaste ir a morir a la otra punta del planeta. Ni siquiera me han dado un entierro en condiciones. O sea, es una peli que tocaba mucho. Y de hecho, salen otras películas que también lo tocan. Hay una peli canadiense, cuyo nombre nunca consigo recordar, que es más o menos de la misma, del mismo año que la de Romero, y que trata literalmente de un soldado canadiense desaparecido en combate en Vietnam, que un día aparece en casa de su madre, vuelto, y es un revenant, un muerto que ha vuelto. O sea, es un tema que estaba ahí.
Vietnam también supone una guerra que se pierde, y que se pierde cuando Estados Unidos no había perdido ninguna guerra. Con lo cual, esa incomprensión de por qué hemos ido a luchar tan lejos, y para qué, y cómo es posible que estemos perdiendo si, total, son cuatro matados, en teoría, contra los que estamos luchando, ¿no? Entonces, esa incomprensión también hace un burbujeo en la sociedad. En el momento que viene esta película, pues recoge esos miedos y esa incomprensión.
Y ves La noche de los muertos vivientes, en el que, de nuevo, es algo incomprensible. No sabemos qué está pasando, por qué los muertos se levantan, por qué vienen, que nada tiene sentido, nada se puede entender.
Bueno,
y,
hay que
y además
decir
está
que aquí
la cuestión del final.
Bueno, habla del final, sí. Luego comentamos.
Si recordáis el final, cuando han llegado ya los policías y matan y tal y eso, no está rodado como el resto de la película, sino que supone que es como un telediario. Y está por ahí el presentador del telediario con el micro y eso. Y esto era casi casi igual que las escenas que veían a diario en el telediario sobre Vietnam. La batalla que ha habido en no sé dónde, el bombardeo de no sé qué. Es muy difícil para alguien de 1968 ver este final y que no resuene en su cabeza el telediario que ha visto a mediodía, en el que hablan de, pues eso, que han bombardeado no sé dónde en Vietnam.
Háblanos de Tom Savini y de que se fue a Vietnam. Ahí va,
claro,
un golpe.
A nosotros nos pilla muy lejos Vietnam, pero
a mí no tanto.
Bueno, ha pasado mucho tiempo. Pero para la sociedad americana de la época era algo que estaba en todos lados, porque todo el mundo tenía a alguien cerca que había sido afectado por Vietnam. Y cuando digo todo el mundo, me refiero, por ejemplo, al equipo de rodaje. Tom Savini, el maestro de los efectos especiales, solo hay una película de Romero en la que no haya participado, que es La noche de los muertos vivientes. Pero iba a participar.
Estaba en la mili.
Sí, la mili no. No era la mili. Era la conscripción. Era de te reclutaban y te mandaban a pegar tiros a la otra punta del mundo. Y a Savini lo mandaron a Vietnam. Y entonces por eso estaba allí durante el rodaje. De alguna manera se desquitó rodando en el 90 el remake de La noche de los muertos vivientes. Así que en cierta manera pues él sí que rodó La noche de los muertos vivientes.
Que si otro sí que tenía una cierta lectura más feminista y tal, pero no estamos aquí para hablar de ellos. Vamos a hablar de, bueno, pues por ejemplo, otro tipo de lectura. La lectura que se ha hecho en muchas ocasiones sobre el racismo.
Sí.
Y además el protagonista de La noche de los muertos vivientes es un hombre de raza negra.
Sí, Dwayne Jones. Y diréis,
esto también era original en su momento.
Sí. De hecho, en aquel momento es la tercera película protagonizada por un actor negro que no trata una temática racial. ¿Vale? Solo Sidney Poitier había rodado un par de películas en las que él era negro y ya está.
Pero esto pasa por casualidad, porque en el grupo de amigos el único actor profesional era él. Era negro, casualidad. Con lo cual, bueno, pues lo que hablamos muchas veces, que luego las lecturas de los espectadores van más allá de lo que los creadores quieren poner en su obra.
Cuando estaban ya para rodar, cuenta en una entrevista a Romero que alguien dijo, oye, pero si el prota es negro, pues podíamos tal, y si hacemos una reescritura y introducimos, y él dijo, no. O sea, esto es azar, pues lo vamos a dejar así. No vamos a modificar el texto. Es decir, me parece una de las mejores decisiones de toda su carrera.
Lo que pasa que, obviamente, los espectadores, cuando veían a alguien de raza... Estamos en 1968, veían a alguien de raza negra golpeando, por ejemplo,
al padre de familia,
padre de familia blanquito, típico, que además es la típica familia nuclear americana que aparece allí, pues resultaba impactante también.
A Bárbara, chica rubia, blanca, también le da una bofetada.
O sea, es que estamos hablando de varios temas, si os dais cuenta, que ahora pues pueden no llamarte la atención, pero que en aquel momento impactan a la sociedad y de qué manera.
Es el momento de la lucha por los derechos civiles, de Malcolm X, de Martin Luther King, de
Panteras negras.
En este momento, pues claro, te ponen en pantalla a un protagonista negro, que es el que toma las decisiones, le da una hostia al señor blanco, luego abofetea a la chica blanca, es como, Dios mío, ¿qué está pasando aquí?
Otro tema que también, y que también acabamos de apuntar, es el de esa familia nuclear blanquita, típica, simbólica, americana.
Es uno de los pilares de la sociedad norteamericana, o al menos siempre se ha vendido como que es la familia. Y la familia son papá, mamá, nenito, nenita. Y, por supuesto, blancos. Y viven en un suburbio con su casita y tal. Y aquí lo que tienes es que el padre de esta familia... es un capullo integral. Y, sin embargo, no es un capullo paródico. Es un capullo, es muy señor, pero es muy señor de este tipo de familia. Y ella, la mujer, está absolutamente subyugada por él y por su papel de madre que cuidara tal. Y, claro, los pones enfrentados a los otros, tomando malas decisiones, y entonces haces que la niña se convierta y se los coma... es muy difícil no leer esto en 1968 como una crítica a la institución de la familia tradicional norteamericana.
Y como la familia se intenta refugiar y se encierra en un lugar, bueno, precisamente eso, cerrado, con unas imágenes que ahora además nos parecen icónicas y cuando hablamos de zombies nos viene a la cabeza y es un tropo que se repite de todas las maneras, pues esos tablones en las ventanas y en las puertas y los sótanos, pues es la primera vez que aparece y esa familia intentando protegerse y encerrarse
además,
del exterior.
Si recordáis, todos se refugian en la casa y lo que esta familia y sobre todo el padre familia quieren es encerrarse en el sótano, cerrar la puerta, que el protagonista les dice no, porque ahí no tenemos ninguna vía de escape, tenemos que quedarnos aquí, que a unas malas se puede salir por otro lado. Y los otros, pues no, pues me encierro aquí y no les dejan entrar ni les permiten refugiarse.
Que de hecho, si algo hemos aprendido de las películas de zombies es que precisamente hay que tener un lugar por el que
escapar.
Huir.
¿Vale? Además, este encerrarse también se vio muchas veces como, por un lado, un reflejo de la política aislacionista de Estados Unidos, de no, pues paso del mundo que se está destruyendo y yo me encierro aquí. Pero al mismo tiempo, también de... cómo esta sociedad tradicional representada por este tipo de familia veía desmoronarse a su alrededor toda su sociedad, porque todas las mierdas de su sociedad, como el racismo brutal, estaban saliendo a la luz.
Como la guerra del Vietnam.
Y la respuesta es, no, pues me aíslo, me voy a un suburbio a las afueras donde todos son como yo y no hay negros ni gentuza indeseable. Y esta visión está muy, muy ahí y desde luego es una visión negativa de esta familia nuclear tradicional. Uh-huh. Y en relación con eso, ya de paso se critica todos los WASPs, los White Anglo-Saxon Protestant y todo el American Way of Life, porque de alguna manera se está mostrando que todo ese sueño americano tiene los pies de barro, que se sostiene sobre...
Pero también es una crítica hacia el Estado y hacia el gobierno y hacia los poderes fácticos, porque el final, ese final es el final que además es otro de estos puntos impactantes para los espectadores del momento, que lo destripamos un poquito.
Sí,
efectivamente.
Bueno, ya han tenido tiempo de ver la película.
El final es que sobrevive el protagonista.
Es el único que sobrevive de toda la casa y cuando llega el amanecer y llegan allí los policías y los paletos sureños con escopetas matando a los zombies, pues le pegan un tiro y lo matan.
Esto tampoco era un típico final de la época, así que es otra de las razones más
ahora
del éxito de la película.
Estamos acostumbrados a que las películas de terror acaben mal, acaben con que
pueden
no, y se levanta y te mata. Es mucho más típico. En la época no. Y claro, esto era como de, ¿pero qué me estás contando? Y claro,
imagínate cómo salía el espectador diciendo, se ha muerto el protagonista, la señora desnuda, la niña se come tal... además todas esas cosas inconscientes que te remueven
estamos
en las tripas y en la cabeza.
De una época en la que en el sur de Estados Unidos es que está pasando, es que están linchando, matando, asesinando a población negra. Entonces, ver a estos paletos sureños armados con el sheriff al lado pegando
con
tiros
naturalidad.
Y matarle era un shock muy, 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 muy fuerte.
Otra de las cosas que aparecen en la película y que también tenemos que comentar es el tipo de zombies, que claro, ahora podemos hablar de zombies lentos, que nos criticaron mucho. Tenemos un canal de TikTok también en fantastica.com y nos criticaron mucho cuando hablábamos de Last of Us, que si infectado, que si zombie rápido, que si zombie lento. Nosotros hablamos de zombies en general, que para eso tenemos un experto en zombies, que esto no lo hemos dicho, que no llegaste a hacer la tesis.
O sea, pero no llegué a acabarla, pero sí que la empecé y de hecho en el máster sí que el trabajo final de máster lo hice sobre narrativa de zombies y posmodernidad.
O sea, probablemente tenéis ante vosotros a uno de los, o el mayor experto en zombies literarios de España. O sea, que es curioso. Bueno. Y lo llamamos zombies. ¿Por qué? Pues porque nos da la gana y para aclararnos.
Por lo mismo que a los ghouls de la noche de los muertos vivientes los llamamos zombies. Y porque que sean rápidos o lentos es irrelevante. Incluso hay obras en las que se mezclan, como la invasión de los cadáveres atómicos. Que hay algunos que son lentos y otros rápidos. ¿Depende de qué? De lo que le interese al guionista en ese momento.
Y cuando hablamos de lo que le interese al guionista en ese momento, nosotros como creadores y como escritores, ya que estamos en fantastica.com, deberíamos hablar de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Voy a elegir ahora un zombi lento o un monstruo o algo que se mueve lentamente porque consigo un tipo de efecto inquietante y un tipo de sensación que es totalmente distinta a la de si elijo un zombi rápido. Los zombis rápidos que nos permitirían, si hablamos de cine, ¿no? Pues en ese caso estamos hablando de velocidad, de acción, de, iba a decir, de hostias, bueno, sí, de tiros, de todo. Y si en cambio esa lento, inquietante, pero que no para, que siempre va a seguir avanzando, que le puedes disparar mil veces y sigue avanzando, es un tipo de inquietud, bueno, pues que creas una inquietud y una sensación en este caso en el espectador totalmente distinta. Y si eres escritor y optas también por un tipo de peripecia y de monstruo, pues también vas a conseguir sensaciones distintas. Y tú como escritor tienes que saber qué es lo que quieres causar en el lector, no improvisarlo.
Un zombie rápido, por ejemplo, puedes utilizar un zombie, porque uno solo ya es un peligro muy serio. En cambio, si los utilizas lentos, se trata de la horda, porque un zombie de estos no hay ningún problema, lo puedes esquivar. De hecho, en el remake de Savini, Bárbara lo dice, son tan lentos que podrías pasar caminando entre ellos.
Y luego pasan caminando entre ellos, y en mucha ficción también zombie después se pasa caminando.
La cuestión del zombie lento es esa angustia ante una horda que es absolutamente imparable. O sea, no va rápido, pero siempre acaba llegando. Que es una idea que encontramos también en las pelis, por ejemplo, de asesinos tipo Viernes 13 o Halloween.
Que da igual que lo mates o
nunca
corren. Porque...
Pero son imparables. O incluso en It Follows, estaba pensando justo en It Follows, que también, o sea, It Follows ya te alcanzará. Tú puedes huir, sí, pero no puedes escapar.
Llegará.
Va a su ritmo.
Y eso es terrible, mucho más terrible que si creas un típico malo que corre. Vamos a hablar de la crítica en aquel momento. ¿Cómo recibió esa película? Obviamente vieron aquellas cosas que os estamos contando y la mayoría de la gente dijo, esto es un truño, esto es terrible, vaya mierda de película.
Lo curioso es que la mayor parte de esta recepción negativa de la crítica no era una crítica cinematográfica, era una crítica moral. No estaban diciendo es una mala película porque la fotografía es muy mala, porque no tenían dinero y
porque hay una mala interpretación, porque no son muy profesionales.
Criticaban que era blasfema, que era inmoral, que era aberrante, que había mucha sangre, que si la niña comiéndose a su madre.
Claro, porque no hemos hablado del gorismo. La escena gore también era importante.
Es decir, que la crítica negativa fue casi unánime, o sea, fue de entrada, recibió palos por todos lados.
Sí que es interesante, pero el casi, porque sí que hubo un crítico que dijo que nos encontramos hasta con el nacimiento de un clásico. Y es alguien que sí supo ver, el único que supo ver que se encontraban con una película que iniciaba algo.
Sí, esto era Rex Reed, que era un crítico especializado, de hecho, en terror y en serie B y estas cosas. y escribió una crítica diciendo: si quieren saber qué hace que una película de serie B se convierta en un clásico, vean La noche de los muertos vivientes.
También es verdad que aunque hubo ese montón de críticas negativas, en muy poco tiempo hubo un reconocimiento y de repente se puso hasta en el MoMA, por ejemplo.
No tardó ni 2 años en que la exhibieran en el MoMA, lo cual era como el reconocimiento oficial.
O sea que sí que la crítica en un primer momento pues no la aceptó, pero luego se dieron cuenta de que aquello, bueno, pues tocaba y efectivamente era un clásico de su tiempo.
Lo interesante es que hay toda una serie de gente que en ese momento no podían hablar, no tenían voz ni nada, pero que 10, 15, 20 años después sí, y que unánimemente han dicho que están marcados por esta película.
Y que esa película fue la que hizo que después se dedicasen a hacer el tipo de cine que hicieron. Tipo, por ejemplo,
Wes Craven, por ejemplo, explica también en una entrevista que decidió hacer La última casa a la izquierda después de ver La noche de los muertos vivientes. Porque dijo, vale, ahora puedo hacerla. Ahora sé que hay gente dispuesta a ver esto y no voy a ser el único que haga estas cosas. Y Tom Hooper, por ejemplo, también cuenta que cuando rodó La matanza de Texas, que uno de los referentes claros que tenía era La noche de los muertos vivientes. Es decir, toda una nueva generación de directores de cine de terror que en los años 70 van a hacer este nuevo terror, lo hacen marcados por La noche de los muertos vivientes.
Que no nos hemos de olvidar que el equipo, lo que os decíamos, no eran profesionales, venían del mundo de la publicidad, eso sí. Y al venir del mundo de la publicidad, pues eso hizo que pudiesen aprovechar, pues yo qué sé, el dinero de los anunciantes, de algunos anunciantes, para pues conseguir esos 114.000 euros.
Que esto de los anunciantes, igual la gente está pensando que fueron a hablar con General Motors. No, los anunciantes, estos eran de Pittsburgh. Entonces llegaban al señor que tenía tres panaderías y que se anunciaba, y ellos le hacían los anuncios para poner en la sesión doble del autocine por la noche, y le decían, oye, que vamos a hacer una película, ¿te interesaría ser productor? Y pues
toma
Pepe,
50 dólares, anda, pero a ver qué haces.
Es decir, que son era la publicidad local, eran los que hacían los anuncios del comercio del pueblo.
O sea, era publicidad, ¿vale?, a fin de cuentas. ¿Y el seguro? ¿Qué pasó con
el
seguro?
Sí, esto es interesante porque, claro, lo que sí sabían muy bien era hacer publicidad. Entonces, por ejemplo, tuvieron una idea que a mí me parece brillante, que al distribuir la película anunciaron que había un seguro de 50.000 dólares que tenías que firmar al entrar por si te morías del miedo. Obviamente no había ningún seguro de esto ni nada, porque quién se iba a morir viendo la película. Aunque sí hubo gente que vomitó. Esto sí se sabe porque, claro, es que
era muy impresionante para la época.
Pero, claro, es una idea buenísima. Y también, que claro, eran un grupito de amigos de Pittsburgh, no hay estrellas. El único actor profesional era Dwayne Jones, que había hecho anuncios. O sea, no os penséis que era un actor. Y esto está muy bien porque da una sensación de realismo. O sea, cuando ves, cuando tú ves Guerra Mundial Z, por muy bien que te hagan las cosas, al final es que Brad Pitt, o sea, en la vida vas a tener un vecino como Brad Pitt.
Pero si ves a John Smith, pues, y que no es muy buen actor, pues te lo crees. Te lo crees porque realmente le ves allí sufriendo.
Entonces, claro, los actores no son profesionales, son gente del pueblo, pero es que todos los demás, todos los extras y eso, son literalmente la gente del pueblo. Que ahí pillaron como a 250 extras, que son la gente del pueblo, que les pagaban, me parece que eran $25 por persona. O sea, que no está mal, pero
otra de las razones económicas que decimos que necesitaban ahorrar para todo esto es por lo que se hizo en blanco y negro, porque en aquella época ya había, por supuesto, cine en color, pero era mucho más barato hacerlo en blanco y negro. Así que por eso eligieron el blanco y negro, que además luego les daban opciones, pues queda muy bien pues la sangre, por ejemplo, si la haces en color, el sirope de fresa no tiene exactamente la consistencia y es complicadito. Y aquí, en cambio, pones un poco de chocolate y queda estupendo.
Sirope de chocolate. Además contaban que la niña, que no me acuerdo cómo se llama, pues que, claro, estaba feliz cuando tenía que comerse a su madre y eso, porque
era chocolate.
Era todo chocolate. Era como, hay que repetir, ¿podemos repetir la escena?
Bueno, pero eso, más realismo. Muy bonito también debió quedar aquí.
Pero claro, esto también tiene su parte negativa. Por ejemplo, si haces en blanco y negro película de no mucha calidad y con una fotografía de andar por casa, pues, por ejemplo, a Johnny, al hermano de Bárbara, al que matan al principio, le pusieron unos guantes de conducir muy cantosos y muy raros para asegurarse que cuando luego llega él en la horda al final de la película, la gente dijera, ah, sí, es él, es el hermano, porque no tenían claro que la gente le fuera a reconocer, porque claro, la textura, el grano, la iluminación, pues era baratera, baratera. No, incluso el guión no es un guión original para la película, sino que Russo y Romero trabajaron a partir de un guión previo de Romero que él había hecho, y que era malísimo, adaptando Soy Leyenda. Por eso hay muchos parecidos. Que esto, a mí esto lo tengo que contar.
Cuéntalo,
me ha hecho
cuéntalo,
gracia.
Porque ya estaba ahí la mujer de
Matheson. Matheson contaba que estaba una vez en una gira o algo, estaba en un motel y le llamó su mujer por teléfono y dijo, Rick, pon la tele en el canal no sé cuántos, que han puesto una peli que es tu libro. Y entonces lo puso y estaban poniendo La noche de los muertos vivientes y se quedó viéndolo y dice, joder, que es verdad, que esto es Soy Leyenda. Y a ver, no es Soy Leyenda, pero sí que hay muchas cosas en común, es un referente claro. Pero todo por eso, por baratero.
Otra cosa también curiosa que también hay que comentar son, que lo hemos comentado cuando hablábamos de los ghouls y no se mencionaba la palabra zombie, que no hay una explicación a los zombies, no la había en el guión original porque no querían darla. Y ahí sí que como creadores es importante, o sea, no necesitas explicarlo todo porque lo importante no es la causa de que haya de repente zombies, sino lo que importa es la historia de los supervivientes, de lo que hacen, de lo que no hacen y de lo que les ocurre y de lo que tú quieras luego, pues si quieres simbolizar. Y sin embargo, otra vez estamos con las presiones de Hollywood, con las presiones de los distribuidores que obligaron a que hubiese algún tipo de explicación. Y Romero se tuvo que inventar algo.
La distribuidora les dijo que oponían una explicación o no les distribuían la película. Y entonces se inventaron, de hecho se inventaron tres pseudo-explicaciones, ¿vale? Que es de esto de, bueno, hago como que sí, pero esto no significa nada. Y lo que pasa es que dos les pareció que quedaban aburridas y las quitaron. Y dejaron solo lo del periodista en el telediario diciendo una radiación de una nave que ha vuelto de Venus y tal. Que esto no explica nada. Esto es el equivalente de científico a lo hizo un mago. Como ha venido una radiación que hace que se levanten los muertos.
Wobbly, wobbly, pero porque da igual realmente. Para terminar, vamos a ir terminando, y para terminar vamos a empezar un poco por el principio, porque la última escena en rodarse fue la primera, la del cementerio, la típica.
Cuando el zombie número uno, el zombie cero, mata a John. Pues resulta que llevan ya un montón de días de rodaje, estaban cansados, y entonces el actor que hacía de este zombi cero le dijo a Romero, pero ¿cómo lo mato? Porque los zombies hemos visto pues que son tontos, son torpes, no eso, ¿y cómo lo mato? Y Romero, que estaba ya harto y solo quería acabar, le dijo, fuck it, just kill him. Y por eso es verdad que este zombi se ve más inteligente, le estrangula, coge una piedra para romper el cristal, es un zombi más inteligente que los demás. Y es porque estaban hasta los huevos y querían acabar de rodar. Pero salió muy bien.
Yo, así son las cosas.
Para terminar, porque sí me parece interesante como creadores, igual que uno tiene que plantearse cosas antes de empezar, es interesante pensar cuál es el mensaje final que quieres dar. Tu película, cuando acabe, ¿cómo tiene que quedar?
¿Y qué sensación tienes que dejar al lector, en este caso, con después de leer?
Y el final de La noche de los muertos vivientes es cualquier cosa menos tranquilizadora.
Es desesperanzador.
O sea, horrible. Y sin embargo, es un final en el que se vuelve a la normalidad. Llega la policía y mata a los zombies y volvemos a lo normal. Y Romero esto lo ha contado en entrevistas y me parece que es una de las mejores cosas que tiene esta película, que es que después de haber sacudido la realidad, volver a la normalidad no es algo bueno. Entonces, después de lo que ha pasado, después de todo lo que nos ha provocado esto,
es que ya no vuelve nunca nada a ser normal. Lo que has vivido, lo que has visto como espectador siempre quedará ahí dentro. Y ya la normalidad no es normal, que eso es lo que mola, esa sensación de inquietud. ¿Hasta aquí hemos llegado?
Sí. Si no habéis visto La noche de los muertos vivientes, o sea, en serio, vedla porque merece la pena.
Quizá eso deberíamos haberlo dicho al principio, porque estamos dedicando un Otros Mundos a la película.
Detalles,
yo qué sé.
Detalles.
¿Quiénes somos? Somos Fantástica.com.
Sí.
Fantástica con PH.
La mejor escuela de escritura del mundo mundial, especializada en género y que funciona por suscripción.
Online.
Además de la única, pero la mejor.
Por supuesto. Fantástica.com, si te pasas por fantástica.com/gratis, ahí te encontrarás una masterclass en la que, dejando tu mail, pues te encontrarás con una masterclass en la que nosotros te explicamos todo lo que tienes que saber si quieres escribir un libro, cosas de ese estilo y herramientas más concretas, porque esto, pues estamos hablando en realidad de La noche de los muertos vivientes. Y hasta aquí hemos llegado, caballero.
Sí, yo creo que lo podemos dejar aquí.
Adiós.